Vamos ya a esta hora y con esta sintonía de fondo en el tiempo que Directo Mañana aquí en Radio Sintonía dedica a el Parlamento de Canarias a conocer concretamente la actividad de algunos de los diputados o diputadas en esa Cámara Regional. Hoy nos vamos a detener en tres asuntos concretamente. Tenemos la intención de charlar esta mañana con la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, sobre la Comisión de Turismo celebrada la pasada semana, concretamente donde la diputada nacionalista expuso que Canarias debe convertirse en un imán turístico para cuando se reabran las rutas y los mercados. Tenemos además posibilidad de escuchar esta mañana a Francisco Denis de Sí Podemos Canarias hablar precisamente con respecto al turismo, de una aseveración que realizaba en relación a que no se financie de nuevo el turismo de masas y la fórmula del todo incluido. Y saludamos ya al otro lado del teléfono a la diputada Carmen Hernández de Nueva Canarias, y queríamos escucharla en relación a una propuesta que se va a plantear a través de una proposición no de ley que tiene que ver con la reclamación de reforzar la Academia Canaria de la Lengua para defender y promover el habla canaria. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Bien, bien, muy bien. Aquí preparando el pleno de mañana.
Bueno, y me imagino que haciendo también lo que hay que hacer referente por parte de su partido político en referencia a esta proposición no de ley que se presentaba precisamente la pasada semana en rueda de prensa y que no es muy usual, ¿no? Aunque para hablar de esta propuesta quizás tendríamos que irnos al debate que se celebraba en relación al estado de la nacionalidad, donde se puso sobre la mesa concretamente esta iniciativa, ¿no? La necesidad de apoyar la Academia Canaria de la Lengua para defender y promover el habla canaria.
Sí, porque además, como sabes, el nuevo Estatuto de Autonomía, el reciente Estatuto de Autonomía, recoge en su artículo 37.7 que Canarias tiene que defender, que promover y que estudiar el español de Canarias como variedad lingüística singular, nuestra, única, y que por tanto necesita del apoyo y del refuerzo de las administraciones. Y además en Canarias tenemos una herramienta totalmente creada para este fin, que es la Academia Canaria de la Lengua. Por tanto, nos parecía que una vez aprobado el estatuto en el año 18 y esa propuesta de resolución que salió por mayoría de la Cámara, tocaba ahora empezar a presentar iniciativas para que esto cuanto antes se lleve a la práctica, ¿no? Y que de verdad haya un compromiso de las administraciones y de toda la sociedad canaria por defender y por promover el uso del habla canaria.
¿Y cómo se propone, Esther, desde Nueva Canarias el respaldo a la Academia Canaria de la Lengua y así la defensa y la promoción del habla canaria?
Bueno, en primer lugar, reforzando, continuar. Recuerden que la Academia crea por acuerdo del Parlamento, tiene una trayectoria de existencia importante porque se crea en el 99. Y su mandato fue claro del Parlamento, que era promover el estudio y la descripción de la variedad canaria de la lengua española. Es decir, que mucha gente piensa que el habla canario se caracteriza solamente pues por decir, no utilizar el pronombre vosotros, las S finales o no pronunciar la C. La variedad lingüística canaria es mucho más rica, tiene muchísimo más, diríamos, hondura en cuanto a su estudio, y por tanto el papel de la Academia ahí, conocimiento de esa variedad lingüística y de promoción, proponemos, son varias líneas, pero una de ellas es continuar reforzando el apoyo y la colaboración a la Academia. Si queremos que la Academia también su trabajo, pues habrá que poner personas materiales para que puedan
Carmen, si le parece, estamos recibiendo mal su línea telefónica. Vamos a realizar nuevamente, colgamos el teléfono y volvemos a realizar la llamada, a ver si es posible esa mejor conexión con Carmen Hernández diputada de Nueva Canarias, quien defiende una proposición no de ley esta semana, el miércoles concretamente, para reforzar la Academia Canaria de la Lengua y promover el habla canaria. Una propuesta que fue presentada el pasado viernes, como les decíamos, en rueda de prensa, y que queríamos ampliar información con la diputada, a ver si es posible entablar nuevamente esa conexión para que ustedes la puedan escuchar más nítidamente y conocer concretamente qué lleva a Nueva Canarias a impulsar esta iniciativa que, como estaba explicando la diputada, recoge concretamente el Estatuto de Autonomía de Canarias para avanzar en el autogobierno de la comunidad, entre otras cosas, el impulso a ese habla canaria. Vamos a ver si es posible esa conexión nuevamente, como les decíamos, con Carmen Hernández, para escucharla en relación a este asunto. Carmen, vamos a ver si tenemos mejor conexión ahora. Sí, ¿me oye usted? Hola.
Sí, yo le oigo bien.
Es que me da la impresión de que no. Es que vamos a tener que dejar la conversación para otro momento, Carmen, porque no recibimos bien esa señal telefónica. Carmen, usted me escucha bien a mí, pero yo no a usted.
Sí, yo exactamente. Estoy moviéndome a ver si hay otro lugar que haya mejor cobertura.
Sí, ahí parece. Sí, ahora perfectamente, Carmen. Vale. Sí, si le parece. Bueno, pues usted, entiendo que confía en que el próximo miércoles va a salir adelante esta propuesta de Nueva Canarias, ¿no?
Sí, yo entiendo que sí. Los grupos que apoyan al gobierno han presentado alguna enmienda que no cambia lo sustancial de la proposición y, por tanto, va a salir por mayoría holgada. Es cierto que cuando la presentamos en su momento como propuesta de resolución del debate de nacionalidad, el Partido Popular y el Partido Ciudadano votó en contra. Realmente no lo entendemos. Parece poco razonable votar en contra de una propuesta que lo único que busca es que nuestra forma de hablar, nuestra modalidad lingüística, sea cuidada y preservada, porque entendemos que forma parte de nuestra identidad como pueblo, forma parte de nuestra historia. Y si lo trasladas a cualquier otro lugar, esto en Andalucía sería impensable. Es decir, que el Parlamento andaluz, hay algún andaluz que vote en contra de que se cuide y se proteja su forma de hablar, sería impensable, ¿verdad? Estamos en esta ocasión de gobierno, sabemos que va a ser aprobada, pues también la oposición se sume y podamos continuar preservando parte de nuestro patrimonio cultural.
Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siento que la comunicación no haya sido lo adecuada para ahondar más en esta propuesta que nos parece sumamente interesante, además de por lo particular que es, ¿no? Es difícil que en el Parlamento de Canarias se hable de lengua en este sentido. Y nada, estaremos pendiente del resultado de los apoyos que va a obtener esta proposición no de ley, que evidentemente saldrá adelante con el respaldo de los grupos del gobierno, y interesados estamos en conocer la posición que mantendrán definitivamente en la votación los grupos que están en la oposición. Muchísimas gracias, Carmen. No es posible escuchar a Carmen en este punto, así que nos vamos directamente a saludar, a ver si tenemos más suerte con el audio que nos llega de Nereida Calero. Nereida, buenos días. ¿Nereida? Bueno, pues parece que no tenemos hoy suerte con los teléfonos. Vamos a ver si los compañeros localizan a Nereida Calero, que era nuestra siguiente invitada, diputada del Grupo Nacionalista Canario, y en fin, con ella queríamos tratar, como ya les hemos adelantado al inicio de este espacio, Parlamento de Radio Sintonía, queríamos destacar, como les decíamos, el trabajo que se ha efectuado en la última Comisión de Turismo, donde, bueno, pues, entre otros asuntos, Calero venía a señalar que Canarias debe convertirse en un imán turístico para cuando reabran las rutas y los mercados. Nereida, buenos días.
Muy buenos días, Maruja.
Ya decía yo si no íbamos a tener hoy suerte con las líneas de teléfono.
Las coberturas,
ahí esto de los móviles. En fin, yo por mí volveríamos nuevamente al teléfono fijo, Nereida.
Sí, sin duda. A veces más fiable, por lo menos no falla así. Uh-huh. Entrevista.
Nereida, antes de entrar en esta aseveración que ha hecho usted en relación con el turismo y la esperada reapertura de las rutas, me gustaría conocer su impresión con respecto a lo manifestado por el TCJ en relación con los acuerdos de gobierno vinculados al mantener las medidas anti-COVID en Canarias, es lo que ha dicho el tribunal, unas sí y otras no, y a la espera del Supremo. ¿Qué valoración nos puede hacer usted al respecto?
Yo creo que era absolutamente previsible. Primero, bueno, lo que todo el mundo tememos, yo creo, es la improvisación. Al final va a convertirse otra vez en inseguridad, en improvisación, las comunidades funcionando de manera distinta y España, como siempre, un desastre. Cuando lo lógico sería a nivel estatal tomar medidas. Pero era totalmente lógico porque al tocar derechos fundamentales, evidentemente, pues esto lleva a otro procedimiento pues más serio. O sea, si dejamos que cualquier comunidad toque los derechos fundamentales, entonces para qué habrá servido, entre otras cosas, el estado de alarma que hemos estado decretando hasta ahora, si se podía hacer de esta manera. Es lógico que lo que son, sobre todo, la libertad de circulación y ese cierre perimetral, pues al tocar derechos fundamentales, pues no pueda decretarlo una comunidad. Ahora toca, pues, según han dicho los consejeros, lo que van a hacer es, si lo deniega el Supremo, pues inventar otras medidas cautelares. Pero desde luego esto lo que tenía que haberse hecho es una planificación que tiempo han tenido a nivel estatal, porque ya sabíamos que iba a acabar el 9 de mayo y lo que no podemos es estar improvisando con una cosa de semejante importancia, primero a nivel sanitario, que ya habrás visto las locuras de incluso anoche en muchas islas, pues la gente ya en la calle de aquella manera, pues en los propios cuerpos de seguridad, pues esas dudas que le crea a la hora de actuar incluso. Entonces, si la gente no lo tiene claro, los cuerpos de seguridad no lo tienen claro, pues no solo por el tema sanitario, también el tema de nuestra economía, que está totalmente asfixiada, pues improvisando. Hoy pasa el 9 de mayo y estamos todos mirándose al aire a ver qué va a pasar. Eso no puede ser. La verdad es que es incomprensible que se llegue otra vez a este punto, que se acaben todas esas medidas del estado de alarma y que no hayan previsto una salida y unas medidas de contención uniformes o de la manera que fuese, pero para que todo el mundo pueda actuar con seguridad, las comunidades puedan regular también, y un disparate, Mario, son disparates.
Ya, esa misma improvisación achaca usted a la forma de planificar el regreso del turismo a Canarias. Dice usted que hay que tener un destino accesible, renovado, diferenciador y de calidad para no tener que bajar los precios, para no tener que abaratar. El futuro que se presenta al archipiélago desde la perspectiva del regreso del turismo pasa, si no se corrige la situación, por bajar los precios. ¿Entiende usted, diputada?
Yo entiendo que ahora seguramente abriremos, o sea, cuando esto se abra, o sea, ya veo que normalizarse, ya no solo no se normalizará porque la pandemia todos los días pues no sale o con una cepa nueva, no, bueno, pero cuando abran, como abrimos en el verano pasado las rutas y los mercados y al final pues fue otro desastre, la competencia, Marusa, va a ser brutal. La competencia de destinos va a ser tan brutal que nos vamos a matar por un turista que llegue de cualquier manera y a cualquier precio. Eso al final no va a servir para nada, pero es que no servía para nada tampoco en temporada alta, cuando teníamos 15 millones de turistas y queríamos más y más y más, y al final era más competencia, más camas, peores condiciones laborales, y al final ¿para qué? Para machacar tres veces más el territorio. Aunque yo le planteaba a la consejera esto, supongo que me lo comentas por la última intervención en la Comisión de Turismo. Sí. Evidentemente, frente a la pandemia poco podemos hacer, más que cuidarnos, tomar medidas y esperar, ¿no? E intentar que el sector productivo se mantenga. Pero a nivel de la casa, mi sensación es que no estamos haciendo absolutamente nada. La inacción en la Consejería de Turismo es pues brutal y se puede ver sin problema. y lo que deberíamos estar aprovechando ahora que tienen tanto dinero y que siempre dicen que tienen tanto dinero, que les sobraron tantos remanentes del año anterior, de 2020, en la situación en la que estamos deberíamos estar arreglando la casa. ¿Para qué? Para ser totalmente competitivos, porque como digo, la competencia va a ser brutal, los vecinos se están preparando y nosotros aquí, pues, como decía antes, mirando al aire. O sea, la renovación no se ha seguido con ella, creo que solo dos islas consiguieron planes de renovación con el ministerio, creo que son los dos proyectos, uno en Gran Canaria y no recuerdo si el otro, no sé en qué isla. Los planes de infraestructura turística, no solo para las camas turísticas, también para los espacios públicos, adaptarlos, hacerlos accesibles, que todavía en la época en la que estamos seguimos sin cumplir con accesibilidad, no solo en los espacios privados, sino incluso en los públicos, arreglar todo lo que tenga que ver con disfrutar del territorio, pero respetando el medio ambiente, nuestro patrimonio, Marusha, que siempre digo que es nuestro elemento diferenciador estrella, y que lo dejamos ahí olvidado y apartado porque nos parece que con el clima tenemos... Cuando hablo de calidad no hablo de traer solo gente a una cama cinco estrellas gran lujo, no. Sea en el sector que sea, sea la tipología de turista que se encuentre unos servicios de calidad, porque eso le va a hacer elegir entre un destino u otro. Por supuesto, ahora tendremos que adaptarnos a pedir también, a cuando nos pidan medidas sanitarias, porque los destinos más seguros serán los que se lleven la palma de alguna manera. Dar servicios con el mínimo contacto. Hablo de digitalización, de tu poder hacer reservas, gestionar, llegar a un hotel, pues tener todo más digitalizado, usar el menos papel posible, el menos contacto posible. En lo que es hacer excursiones o deportes alternativos, aquí windsurf, surf, pues a la hora de desplazarse, de llevar los equipos, pues todas esas medidas yo siento realmente que no estamos haciendo nada. Y otra cosa también es el mantenimiento de las empresas. Hablan de millones, Marusha, que si 1.100 millones del gobierno, que si ahora del gobierno del Estado me refiero, que ahora el gobierno de Canarias va a poner 160 millones y los apuestos, pues estoy a la mitad, pero la realidad es que hablas con la gente, hablas con el empresario, hablas con los restaurantes, con las empresas de ocio, con empresas incluso de aloe, y no les están llegando. ¿Y por qué no les están llegando? Porque las condiciones que ponen no les dejan acogerse las ayudas. Entonces, terminaron cerrando, bueno, ya han cerrado muchísimas, como sabes, miles de empresas en Canarias han cerrado, las otras se mantienen a duras penas, van despidiendo personal y van bajando la calidad también de los servicios. O nosotros aprovechamos ahora para formar también al personal en todos los ámbitos, personal de calidad. Yo sé que ahora la gente no está pensando en eso, pero es que tenemos que pensar en eso, porque cuando se abran los mercados, repito, no va a volver a la normalidad, empezará una competencia más brutal que nunca. Entonces tenemos que ser un destino excelente en la medida de lo posible. Y eso también pasa por la formación. Antes había aquí, pues prácticamente trabajo de todo el mundo, aunque sabíamos, sí, que no era un trabajo de calidad, pero podía la gente ir aquí, allí, de camarero, tal. Ahora tendremos que formarnos todavía más, ser más excelentes, o sea, ofrecer un servicio de calidad y mantenerlo, Marusha. Porque cuando abran, si de repente han cerrado las empresas y no tenemos servicios variados que ofrecer, diversificación, un turismo diversificado, no solo la económica, que sí, que está muy bien que todo el mundo hable de diversificación económica, pero también cuando se demoniza el turismo, que es un sector que sabemos que tiene una capacidad de arrastre tremenda sobre otros sectores, ninguna industria que tiene similar, y somos tan buenos porque lo hemos sido por nuestra experiencia, porque llevamos muchos años dedicándonos a eso y tendríamos que estar exportando incluso conocimientos, podríamos, pero no, lo hemos dado por demonizarlo, porque es que solo nos dedicamos a eso y parece que eso está fatal, en vez de sí estar pensando en otras actividades, e impulsarlas, por supuesto, y diversificar la economía, pero el turismo también hay que hacerlo. Entonces, si cuando abran los mercados, la mayoría de empresas de todos los ámbitos, turísticas y no turísticas, que tengan esa, que estén arrastradas por el turismo y también se beneficien del turismo, o están en pie, Marusha, están abiertas, funcionando, y funcionando con una cierta calidad, o cuando el turista llegue, o esté decidiendo si venir o no, verá lo que ofrecemos, verá que no tenemos mucha oferta en muchas cosas, y que bueno, que a lo mejor solo venirse a un hotel, pues no, porque otro destino le ofrece pues 1.500 servicios con 1.500 empresas abiertas funcionando y con una calidad que ya te digo yo, que otros destinos están trabajando en eso. Uh-huh. Entonces aquí lo que te digo era eso, que se pongan a hacer algo, se pongan a arreglar la casa y ni siquiera eso.
Ya, y cuando se está hablando ahora de una nueva forma de viajar a destinos seguros, ¿no? Además de calidad, destinos seguros, hemos escuchado estos días atrás en distintos informativos que hay países como Portugal, que por ejemplo en sus islas, en Madeira, están vacunando a todo el personal vinculado al turismo. Porque son conocedores de la necesidad de proponer ese destino seguro, o otras muchas islas dentro de la Unión Europea. Nosotros en ese sentido vamos un poquito rezagados con respecto a un destino seguro. Además, ahí se habló también del alquiler vacacional, digo, ahí en la Comisión de Turismo, a la cual usted ha hecho referencia, ¿no?
Sí, bueno, ahí se... Sí, nombré el alquiler vacacional porque, primero, está totalmente... Sabes que hubo un decreto inicial, que las asociaciones de alquiler vacacional recurrieron varios de los artículos de ese decreto. El gobierno perdió muchas sentencias, salieron muchas sentencias desfavorables, me refiero. Unas se recurrieron, otras no se recurrieron. Y te puedo decir que en estos momentos incluso inspectores prácticamente no hay, tampoco cuando Nueva Canarias, cuando estaba en la oposición, reclamaba con urgencia inspectores para la oferta ilegal o alegal, y ahora son muy pocos, pero es que la propia policía local no sabe, no tiene claro cómo actuar, porque no existe un texto consolidado que te diga pues los artículos que han decaído, los que están recurridos y siguen vigentes aunque tengan recursos, nada. Entonces, ni siquiera eso, y como sabemos todos, porque hemos sido desgraciadamente noticia para lo malo, por ejemplo, el municipio de La Oliva en primer lugar, con todas estas fiestas que se han dado durante el estado de alarma, fiestas ilegales, sacándose todas las normas, se han dado precisamente en su mayoría en viviendas de alquiler vacacional. Con lo que se supone también para la seguridad sanitaria de todos los que aquí vivimos y para poder arrancar la economía. La mayoría de esas fiestas pues hechas por turistas también. Entonces le pedíamos que yo particularmente se lo he pedido en varios plenos y en varias intervenciones, que lo tiene que regular, que lo tiene que afrontar, que no puede seguir mirando para el aire. En normativa no han hecho nada, siguen hablando todo el tiempo de que hay una pandemia y que están mirando para lo que hace Europa y lo que hace España. ¿Y Canarias qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en legislación? Absolutamente nada. El alquiler vacacional, como digo, se está yendo de las manos. Al no haber un control, está acabando incluso con la convivencia en los pueblos. Hay pueblos en los que ya han perdido totalmente su identidad porque se ha ido de las manos, una masificación tremenda. Y ya ni la tranquilidad del vecino, ¿no? Del vecino. Yo no sé si todavía la gente se plantea que yendo por la Matilla puede haber un vecinito ahí que tiene tres gallinas, ¿no? En pueblos como Las Ares es brutal la cantidad de alquiler vacacional que hay, el escándalo, las fiestas, eso hay que regularlo, hay que ser responsables, hay que ir de frente y poner una regulación y unos límites como existen con el resto de tipologías. Esa ha sido siempre mi opinión, pero bueno, como no está regulado, pues que lo regule, pero evidentemente esto va a tener un límite, porque si otra de las cosas, igual que el patrimonio, es la identidad de un destino, y si conviertes todos los pequeños pueblitos en turísticos, acabas con la identidad del destino, que es lo que ahora mismo hace que vengan. Habrá un momento en que ya no seamos atractivos y ya no haya vuelta atrás, y podemos vernos reflejados en una Malta, por ejemplo, con todo absolutamente cerrado y ciudades fantasma prácticamente, donde fueron muy ricas en turismo.
Nereida Calero, diputada autonómica por el Grupo Nacionalista Canario, por la isla de Fuerteventura, gracias por aceptar la invitación de Radio Sintonía a participar en este espacio que dedicamos semanalmente a conocer el trabajo que realizan los diputados y las diputadas en la Cámara Regional. Muchísimas gracias, hasta que usted quiera.
A ustedes, Marusa, por invitarme, un placer.
Y seguimos en esa misma comisión que hablábamos con Nereida Calero, porque también en esa comisión de Turismo, Industria y Comercio participaba nuestro siguiente invitado. Vamos a saludar a Francisco Denis de Sí Podemos Canarias. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Pues bien.
Bien.
Gracias por la llamada de ustedes.
Bien, Francisco, queríamos preguntarle concretamente por una afirmación que ha hecho usted en relación al turismo, que esperamos todos tener en Canarias, no dentro de mucho tiempo, no financiar de nuevo el turismo de masas y la fórmula del todo incluido. Es lo que ha trascendido, de entre otras afirmaciones, de lo dicho usted en esa comisión de turismo, industria y comercio. Por lo tanto, que no volvamos a cometer los mismos errores, diputado.
Yo creo que, bueno, y toda la población canaria sabe perfectamente que se han cometido muchísimos errores, muchísimos excesos en el turismo, con el turismo, ¿no? Entre otras cosas porque no ha sido una economía planificada desde las instituciones ni nada, sino que, bueno, el laissez-faire es lo que ha imperado. Entonces nosotros creemos que estamos en un momento, en un punto de inflexión importante para saber perdón, a qué se destinan los fondos públicos. Entonces, yo soy de la opinión, y muchos investigadores universitarios y teóricos sobre la economía del turismo a nivel mundial están planteando, que además en sintonía con lo que está planteando la Unión Europea también, ¿no viste?, para las ayudas, que las ayudas tienen que ser con condiciones, es decir, tiene que haber una condicionalidad, no puede ser un cheque en blanco para los empresarios hoteleros, para las grandes multinacionales, para que se vuelva otra vez al mismo modelo. Entonces, nosotros lo que decimos es que hay elementos que tienen que estar que tienen que ser condiciones para otorgar fondos públicos, porque aquí los empresarios lo que están pidiendo son fondos públicos para salvar el negocio, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que mirar cómo podemos nosotros mejorar el sector turístico en las islas. Por ejemplo, yo creo que no debemos volver al turismo de masas bajo ningún concepto, ¿entiendes? Porque, no sé, hoy un poquito ahora en el hablamos de la pérdida de identidad. Es que están arrasando con nuestra gente. Nosotros nos están expulsando desde hace ya muchísimos años de nuestros núcleos, de los mayores núcleos. No estamos los canarios en las zonas turísticas. Nos han ido expulsando los turistas que vienen. Quieren ver los canarios, resulta que nosotros no estamos. O el todo incluido, como yo planteé el otro día en la última comisión. Todo incluido, eso hay que estudiarlo. Yo voy a plantear que se haga un estudio, porque el todo incluido acaba con el pequeño comercio y muchas economías familiares. Nosotros vamos a dar fondos a grandes cadenas hoteleras que van a seguir practicando el todo incluido, que van a hundir a restaurantes, bares, cafeterías en los aledaños, los hoteles, o en las zonas turísticas, o a las pequeñas tiendas de souvenir, o seguir dando ayuda a quienes no tienen ni siquiera una depuradora en funcionamiento, o grandes cadenas hoteleras que van a despedir gente, le vamos a dar ayuda y van a despedir gente, yo creo que eso no podemos permitirlo. Entonces, en fin, tenemos que ir pensando en cuáles son las condiciones.
Habla usted de medidas fiscales medioambientales, concretamente en esa información que nos remite el Gabinete de Comunicación de su grupo político en el Parlamento de Canarias, pone el foco concretamente sobre una medida que puede encajar dentro de esta propuesta, que son que esas ayudas estén condicionadas a medidas fiscales medioambientales, del fomento de la calidad laboral y para aquellas empresas que saquen de los ERTE a los trabajadores y no terminen en ERE, a la vez que se reparten beneficios en los grupos directivos, ¿no? Por lo tanto, ustedes ponen sobre la mesa medidas que sí tendrían encaje en todo este sistema de ayuda a las empresas.
Claro, y todo eso tiene que estudiarse. Por ejemplo, nosotros veríamos una incongruencia totalmente que nosotros ayudamos a una gran cadena hotelera que, por ejemplo, permite que está pleiteando para fabricar en parajes naturales protegidos. Nosotros eso no lo vemos. Por ejemplo, cadenas hoteleras que han abierto nuevas sedes, se le paga la llevadura y no han recolocado a trabajadores que tienen en paro, por ejemplo, los trabajadores del Oliva Beach, en Corralejo. ¿Me explico? Entonces, oye, si las instituciones, si toda la ciudadanía con las arcas públicas, aquí te vamos a apoyar, usted tiene que garantizar un elemento fundamental de la protección social, que es la protección del empleo. Así que claro, sabemos, es que, por ejemplo, mira, en política agraria como nuestra ahora, planteando una serie de condicionalidades para recibir las ayudas incluso del PROSER y al sector primario en Canarias. Y son cuestiones que tienen que ver con las políticas medioambientales, ¿viste?, con la generación de empleo, el mantenimiento del empleo, la ausencia de explotación. Por ejemplo, hay infraestructuras hoteleras, cadenas hoteleras, que han explotado y que tienen denuncias sindicales sistemáticamente a las trabajadoras de la limpieza, ¿entiendes? Que tienen un sentido de mala gobernanza impresionante. ¿Por qué nosotros no exigimos condiciones? Que se mire todas esas cosas, ¿vale? No podemos dar un cheque en blanco para volver otra vez a ese turismo depredador, no solamente del territorio, de nuestra identidad, sino además también de las condiciones laborales, porque además ha sido un turismo poco solidario, porque contrata pocas fuerzas de trabajo canarias y nunca nos ha sacado del paro. Entonces, todas esas cosas hay que decirlas, y hay que decirlas claras, y hay que exigir también. ¿Ustedes quieren dinero para la recuperación? Vale, pues con estas condiciones. Estas son las condiciones. Porque volver otra vez a donde estábamos, sinceramente a mí, no me apetece nada. Y creo que en general a toda la población canaria no le apetece nada. Podemos hacer las cosas de otra manera. Y hay que hacerlo. Y si tenemos que sentarnos a pensar y a elaborar y ver qué condiciones, en ese sentido es importante la corresponsabilidad también del sector empresarial. No puede estar solamente para pedir ayuda. Y luego se es insolidario con el resto de condiciones necesarias para tener una calidad de vida digna en Canarias. Y yo insisto, aquí no se ha contratado. Por ejemplo, mira, yo creo, y eso lo he dicho en la legislatura pasada y en esta también, no se puede permitir que el sector turístico no tire del sector primario en las islas, que no consuma nuestros productos en un porcentaje determinado. Es que no lo hacen. Todo lo que consumen los hoteles lo traen de fuera. ¿Qué solidaridad es esa con el pueblo canario? Ninguna. ¿Y quieren fondos públicos? Bueno, pues entonces habrá que poner condiciones. Nosotros somos poquitos en el Parlamento, pero vamos a intentar que esto se tenga en cuenta, ¿eh?
Ya, pero comparten gobierno, Francisco. No sé cómo...
Sí,
sí, dígame. Sí, le escucho. Sí,
quiero decirte que somos 4 diputados de 70. Compartimos gobierno, pero bueno, a veces tenemos que ponernos de acuerdo los 4 socios de gobierno. En fin, lo vemos nosotros en el PSOE, una actitud definitiva hacia aprender de lo que ha sido el pasado, ¿me entiendes? Y una actitud de valentía. Y luego también Coalición Canaria y otros partidos que han gobernado, en fin, quieren volver a la normalidad. ¿Qué normalidad están hablando ustedes? ¿La de antes? No, vamos a esperar y vamos a ver de qué manera... quiero decir, vamos a esperar para ver de qué manera podemos mejorar la situación en la que estaba antes, con anterioridad. Me explico, porque aquí se ha puesto las mejores zonas de Canarias a servicio de los empresarios hoteleros. ¿Estamos? Uh-huh. Y nos han metido aquí 16 millones de turistas que nos han ido expulsando a nosotros de muchas zonas. ¿Dónde está la gente canaria de Corralejo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente canaria del sur de Gran Canaria o del sur de Tenerife? Los pueblos aledaños, con fuerza de trabajo, no es así. Y en el Cotillo también, ¿qué está pasando? Ustedes lo saben bien también a Fuerteventura, porque yo se lo conozco perfectísimamente.
Uh-huh. Le estábamos escuchando y nos estábamos acordando precisamente de una demanda que plantea el sector primario en la isla de Fuerteventura, y es la que usted ha utilizado en su argumento, ¿no? El por qué nosotros no podemos vender a las cadenas hoteleras, porque no hay una medida que pueda impulsar el gobierno para que nosotros podamos llegar con nuestros productos hasta esos centros hoteleros, y no entienden la situación de ayudas al transporte, por ejemplo, de entrada de alimentos, de los mismos alimentos de otros puntos con los que después no pueden ni competir, ¿no? Porque vamos al supermercado, por ejemplo, ya saliendo de los hoteles, y es que la papa canaria no puede competir con la papa inglesa, porque es imposible en precio. En fin, se lo traslado porque es una vieja aspiración que también tienen los agricultores.
Los quesos y las leches y todo lo que nosotros producimos aquí. Es que vamos a ver, eso lo llevamos planteando hace mucho tiempo. Vamos, entonces a mí no me vale la coartada que tienen muchos empresarios hoteleros para no aceptar esto, no me vale. Y nosotros hemos planteado que hay que exigir ayuda a cambio de ser más solidarios con el resto del pueblo canario. Así de claro lo tengo.
Pero claro, las medidas las tiene que tomar el gobierno, Francisco. Y...
Bueno, sí, las tiene que tomar el gobierno, pero también el mundo empresarial también tiene que ser consciente de este tema. Porque aquí las decisiones... Es que no se toman solo de una parte, ¿viste? Sí, tienen que generar una corresponsabilidad entre todos, ¿no? Y también el pueblo canario, tenemos que consumir nuestras cosas. Ahora, que a mí me digan que el sector turístico es la primera industria del Canario, y todo el mundo diga que si no, que si el turismo nos morimos prácticamente, que nos extinguimos los canarios, cosa falsa. Por otro lado, pues vale, nosotros exigimos que también se tenga en cuenta nuestras fuerzas de trabajo, que contraten a nuestra gente. ¿Por qué no se contrata a nuestra gente? ¿Por qué muchas cadenas de Corralejo no se contratan canarios? ¿Por qué no? Impuestos intermedios, impuestos elevados, toda la gente que trabaja en la industria hotelera es de fuera. Y a mí me parece que eso no es serio, o sea, y no es solidario. ¿Y por qué se exige tanto a las instituciones? Las instituciones son el reflejo de la sociedad y lo que la gente ha votado. Y es que quien gestiona los fondos públicos, ¿vale? Nosotros, en la medida en que podamos, vamos a intentar hacer todo eso. Lo hemos llevado haciendo desde hace bastante tiempo.
Hemos escuchado a Francisco Denis, diputado de Sí Podemos Canarias, en su valoración tras participar en esa Comisión de Turismo, Industria y Comercio en el Parlamento. Francisco, gracias, que tenga usted feliz jornada.
Bueno, igualmente para todos ustedes y para toda la gente de Fuerteventura.
Un saludo. Terminamos así esta propuesta radiofónica de sintonía, de acercar lo que se trabaja en el Parlamento de Canarias a todos ustedes. Ya saben que lo hacemos semanalmente entre las 12 y la 1 de la tarde a través de distintas voces, como hemos hecho en esta ocasión. Hemos fallado sobre todo en esa comunicación con la diputada de Nueva Canarias, con la cual pretendíamos ahondar datos con respecto a esa proposición no de ley que se va a discutir esta semana para defender y apoyar la Academia Canaria de la Lengua y así promover el habla canaria. Teníamos dificultad de comunicación con Carmen Hernández, pero hemos escuchado perfectamente a Nereida Calero, diputada del Grupo Nacionalista Canario, y concluimos espacio con Francisco Denis de Sí Podemos Canarias. Nos detenemos un momentito, vamos a acompañarles en los próximos minutos en un paréntesis con publicidad y algunos temas musicales, y en nada estamos en antena ya para resumir esta jornada que hemos compartido con todos ustedes, lunes 10 de mayo.